Usted está sintonizando las radios de la UNC en AM 580 y en 102.3 FM. Emisoras pertenecientes a SRT Media, con estudios centrales en Miguel de Mojica 1600 del barrio Marqués de Sobremonte de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
Vuelve la Feria Internacional del Libro Universitario de Córdoba. Te esperamos el 4, 5 y 6 de junio en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, en pleno corazón de la ciudad. Organizada por la Mesa de la Edición Universitaria de Córdoba, esta feria reúne lo mejor de la edición académica, científica y cultural de nuestras universidades. Charlas, conversatorios y talleres con libros, más libros y más libros. ¿Dónde? En el Centro Cultural de la UNC, en Obispo Trejo 314, con entrada libre y gratuita. Sumate a una experiencia que celebra la lectura, la escritura y el conocimiento. Feria Internacional del Libro Universitario Córdoba 2025. No te la pierdas.
Llega el sábado y las noches de las radios de la UNC se renuevan. A partir de las 19, comienza el segmento UNC. Mariana Ortecho y equipo hacen humor y ciencia. El CONICET te invita a escuchar Raro es todo junto. Seguimos a las 20 con Que nos llamen cuando quieran. Una propuesta de la Facultad de Comunicación, Perspectiva de Género y Diversidad en las radios de la UNC. A las 21, desde la Facu, un espacio de conexión entre oyentes y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y para cerrar, llega Jorge Campos con Clásico más Clásico. Canciones sin tiempo y mucha onda. La emoción se transmite en las radios de SRT Media. Estás escuchando AM 580 y 102.3. Estilo Universitario. Por las radios de la UNC. A partir de este momento, segmento UNC. Que nos llamen cuando quieran, por las radios de SRT Media. Cuando menos lo esperás, suena el teléfono. Una llamada inesperada puede cambiarlo todo.
Hola, ¿en qué le puedo ayudar?
Necesito que...
Hola, aguárdeme un momento, por favor, no me corte. Sí, ¿quién habla? ¿Hay alguien allí? Hola. Hola.
Esto es Que nos llamen cuando quieran.
Muy buenas noches, amigos y amigas de la 102.3 y la 580, las radios de la universidad. Comienza Que nos llamen cuando quieran, este programa impulsado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Información, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a agradecerles a quienes nos reiteran este programa en el transcurso de la semana, los días jueves a partir de las 22 horas, por 106.1 Radio Curva. En estos momentos, por radiodelmonte.com, estamos saliendo en directo por Radio Heterogénea, www.heterogenea.com, los días viernes a las 14 horas. Damos comienzo entonces a Que nos llamen cuando quieran. Muy buenas noches, querida Sofía Sánchez Marinosi.
Pero muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Qué equipo multitudinario. Y me encanta cuando los estudios de radio, sea como sea, se llenan de gente. Eso me parece maravilloso. Así que, bueno, aquí dispuesta a que nos acompañemos y a seguramente hacer otro gran programa más de Que nos llamen cuando quieran.
Agradecemos también en el control técnico, el magnífico operador Tony Peralta. ¿Cómo estás, Tony? Bello, bello el Tony.
Pulgares arriba los dos, pero son pulgares buenos.
Pero, obviamente, pero cómo me pone mal esta situación de tenerlo a través de una imagen televisiva. Yo lo quiero en vivo atrás de un vidrio, de una pecera, como corresponde, que es una radio, che. Bien, Sofía, por favor.
Sí.
¿A qué números se puede comunicar la gente con este programa?
Anoten porque va a haber más que buenas propuestas para participar. 3513-077-354 o 3513-904095. Recuerden, solo mensajes de texto, audio no podemos reproducir.
Muy bien, hoy vamos a presentarles a un nuevo integrante, que nos llamen cuando quieran, Elías Gijena, y bueno, ahora se va a estar encargando de las imágenes de este programa, pero ya sabrán de él. Vamos con la presentación de nuestros integrantes que van a estar al aire, por ejemplo, Luciana Capdevila.
Buenas noches, Elena. Otro hermoso sábado acá en los SRT. Bueno, creo que con temas bastante bastante lindos para tratar ahí, propuestas. Creo que espero que lo vamos a cautivar como ojalá sea siempre. Así que eso.
Muy bien, y también nos está acompañando Virginia Flores.
Buenas noches, Elena, toda la audiencia. Somos tantos hoy acá que dos más contándolo al Tony Peralta y somos 11, así que ya podemos hacer un partido. Pero bueno, somos 11, chicos. La tenemos a la Gaby Vidal hoy en entrevista, así que bueno, muy contenta de estar acá con todos ustedes.
Y también está mi mejor amigo y enemigo al mismo tiempo. Ah, vaya que hay que tener una persona así al lado. Y aparte, se los recomiendo, Gonzalo Valverde.
Buenas noches a todos, todas y todes. Qué presentación. Espero que disfruten este programa y nada, muchas gracias.
Viste que a veces te puedo dejar sin palabras. Mi nombre es Elena Abaca. Sube la cortina, Tony. Ya lo hemos hablado a esto. ¿Sabes cómo sigue?
Atención, soñadores escépticos y realistas delirantes. Esto no es solo un bloque. Es un umbral, la puerta secreta al otro lado del espejo. Desde las sombras de una biblioteca olvidada hasta los fotogramas de un VHS polvoriento. Llega Virginia Flores, donde el arte y la literatura murmuran secretos. El tiempo se dobla entre palabras. Y la imaginación resiste en su última trinchera.
Bien, entonces Virginia, ya lo anunciabas que hoy nos visita una hacedora cinematográfica como Gaby Vidal.
Sí, la Gaby Vidal, que además es licenciada en comunicación, guionista, cineasta, directora de cine, madre. ¿Qué más, Gaby? ¿Cómo andas, Gaby?
Hola, bienvenida. Sí, hola, Elena. Hola, equipo. Qué lindo, tanta gente.
Somos un montón.
Son un montón. Hoy, no sé si siempre es así, pero hoy se siente muy cálido, muy lindo acá, con sí. rodeados.
No somos tantos, pero por lo general somos gente cálida.
Sí,
tenemos mucho amor para dar.
Hace mucho frío para llegar acá, sí. Así que más vale que entremos en calor. Con tantas sonrisas y tanta gente. Sí, gracias por la invitación, un gusto.
Hacía mucho que tenía ganas de que vinieras a visitarnos, Gaby.
Ah, bueno, sí. Tenés que llamar, Virgi.
Sí, ¿qué pasó?
No sé.
Pero bueno, lo logré, te llamé, pregúntale a Elena qué tal si venía la Gaby y...
Fue al instante, bueno. Fue al instante.
Ay, qué
la
gracias,
decisión fue...
Chica. Qué gusto.
Así que, Gaby, con esto, bueno, viste que en la presentación dijimos que sos comunicadora social.
Sí, muchas cosas, porque soy grande.
Sos.
Ya tengo muchos años.
Mucha carrera por detrás.
Muchas cosas.
No, pero una chica muy inteligente, hace todas las cosas muy rápidas.
Bueno.
¿Cómo fue esto, Gaby, de pasar del periodismo a el cine o a escribir literatura? Porque les cuento, la Gaby es escritora de novelas, también y de guiones, y bueno, una de las cosas que habíamos anunciado es que íbamos a hablar de Los chicos de las motitos.
Sí, sí.
Esta novela tuya del año 2015.
Sí. Bueno, es, vos me preguntás cómo pasé del periodismo a todo lo demás.
Claro.
Es haber pasado de Argentina a México. Acordate. ¿Viviste que yo,
cuántos años?
11.
11 años en México.
O sea, yo soy mexicana.
También, claro.
Argentina y mexicana.
¿Y tu hijo nació en México?
Mi hijo es mexicano, claro. Entonces, cuando llegué a México, yo iba detrás de los zapatistas. ¿Te acordás?
Sí,
que te conté,
sí, sí,
esa historia. Yo quería irme ya laburaba en La Voz del Interior y estaba profundamente aburrida. Y corría el año 2001, marzo, faltaba 2001, todavía, sí, para el quilombo, pero yo me fui con la renuncia de Chacho Álvarez. Los más jóvenes no deben saber de qué hablamos.
¿Quién es Chacho Álvarez? ¿Quién, claro, es Chacho?
Era un señor que la gente lo votó y que renunció, sí, sí. Con él me fui y elegí México por el EZLN. O sea, a mí me conmovía muchísimo que estuviera esa movida. Vos pensás que veníamos de los 90, Virgil.
Sí. 90,
esto era un páramo. O sea, no había ninguna ilusión, ninguna esperanza, nada. O sea, nada. Ninguna esperanza colectiva, me refiero.
Claro,
algo,
sí,
que,
sí.
La idea de decir, bueno, ¿podemos hacer un mundo mejor? No, chinga. No, ni
se puede hacer nada.
Madre, no se puede hacer nada. Y de repente aparecía el subcomandante Marcos con este discurso que era tan poético y todo el mundo miraba a México y yo dije, yo me quiero ir ahí.
Claro.
Y me fui. Por supuesto, duré muy poco con los zapatistas. Porque bueno, duré lo que ellos estuvieron en Ciudad de México y ya no me fui a Chiapas ni me fui a vivir con ellos. Pero enganché en la escuela de cine.
Eso, ¿estudiaste cine?
Estudié guión de cine.
En la, sí, escuela...
Es como una especie de maestría en el CCE, Centro de Capacitación Cinematográfica.
Sí. Y ahí te fuiste a estudiar, entonces.
Y ahí ya me quedé. Dije, me quedo los 2 años que dura la carrera. Y después conocí el amor y me quedé.
Ese amor que no habías conocido acá en Argentina, exacto, pero que es un argentino.
Es un argentino.
Mira, te tuviste, sí, que ir miles de kilómetros para conocer
un porteño.
Un porteño, encima.
Sí, así es la vida. Así es. Por eso tenemos películas, por eso tenemos libros, porque la vida es así,
claro,
¿no? Tenemos de qué hablar.
Menos mal.
Menos
mal. Lo que hablábamos antes de entrar, de cómo es la vida, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo.
Sí.
La vida misma.
La vida misma, sí.
Y vivían en la playa.
Bueno,
vivía. ¿Cómo era esa vida
ahí?
Mi
compañero tenía muchas ganas de bohemia, él también. Él sí vivió el quilombo del 2001, entonces cuando llegó a México... Flasheó con la playa, claro, la vida hippie.
Además porteño, que estaba... Con...
Sí.
Claro,
y quería... yo lo acompañé un rato, pero yo siempre fui muy nerd, Virgi, muy nerd.
¿Vos
muy organizada.
Estudiar?
Yo quería estudiar, yo quería triunfar, yo quería ambición de la... nunca de económica, siempre como ambiciones intelectuales, creativas o incluso de viajar, la,
claro,
curiosidad. Son muy Géminis.
El 5 de junio cumpleaños esta chica.
Sí, muy mucho Géminis. Ya. Así que no digamos.
Eso no va a salir grabado, quédate tranquila, lo vamos a editar.
Dale, gracias. Entonces, nada, esa curiosidad que siempre me mantuvo muy movilizada.
Muy activa.
Muy activa. Entonces, yo no me podía colgar un,
claro,
mes en una hamaca, no.
No.
Yo volvía a la ciudad, yo laburaba, yo hacía, estudiaba.
Estudiabas. Y, sí, cuando volviste a Argentina, 12 años después,
sí,
en 2013,
sí,
volvés en un momento de cuando la policía estaba haciendo paro,
sí,
reclamando...
Mi segundo verano.
Así te recibió acá, la Argentina.
Sí, mi segundo verano en Argentina fue el asunto del paro policial y los saqueos y tal, sí.
Y de ahí nace la idea de escribir Los chicos de las motitos.
De ahí, y yo en ese momento llego y tenía sobrinas adolescentes. Y estaba muy pegada a ellas y me contaban sus historias.
Claro.
No, digamos, no la de ellas mismas, pero sí del grupete, las escuchaba hablar con las amigas, con los amigos. Entonces era como estar muy pegada a ese mundo y me parecía alucinante ese mundo. Entonces...
Claro, encima de, siempre rodearse de gente joven que hace bien. Contemos, sí, un poco, para, bueno, Los chicos de las motitos, antes de pasar queremos hablar también de tu próxima película. ¿Por qué decimos que te inspiró este tema del paro policial? Transcurre en un barrio de la zona, o sea, popular.
Mi barrio, es el barrio donde yo
¿Vos
crecí.
Vos creciste en Rosedal.
Sí, yo vengo de una familia completamente worker, o sea, mis viejos laburantes, crecí en ese barrio. Y un poco, digamos, la adolescencia de las motitos, la adolescencia de hoy y la mía son completamente distintas. Pero hay algo vital que tiene que ver con las ansias, con la misma curiosidad del mundo del amor, la curiosidad del amor que tienen
el adolescente,
los adolescentes. Sí. Es tremendo. Y eso te da una ansiedad de vivir, de
quemar las naves tan rápido.
Sí, sí. Y eso también era en mi época. Yo en las plazas donde filmé las motitos también chapaba con los muchachos del barrio. O sea, yo también he hecho, ¿me entendés? O sea, fue un volver además al barrio, al barrio de mi adolescencia.
Claro.
A la misma placita, a donde tomaba la birra, donde chapaba, donde escuchaba el Cuartetazo o el Soda Stereo.
O Los Redondos.
Bueno, Los Redondos me agarró más grande.
Más de grande.
Claro, ya iba a la facultad. En esa época era Soda Stereo, Sumo, Los Abuelos de la Nada.
Che, Gaby, ¿y cómo hicimos para pasar del libro a la película? Porque cuento también Los Chicos de las Motitos, después se filma la película en el 2019-20.
Y la terminamos en el
en pandemia.
2020.
Las Motitos, que la hiciste codirigida con Inés
Barrio Nuevo.
¿Cómo fue esa experiencia de codirigir también? ¿Fue tu primera codirección?
Sí, mi primera dirección. Bueno, había dirigido un cortito en México hace mucho tiempo, 2005. ¡Qué locura! Ya van a adivinar.
Chicos no habían nacido.
Sí.
Sacando cuentas.
No, esa fue una invitación de Inés, generosísima. Yo le di la novela para que ella la dirija.
Y ella te invitó a dirigir.
Y ella me dijo, mira, yo nunca dirigí algo que no escribí yo misma. Entonces
claro.
Me parece que lo que corresponde es que la codirijamos.
Y esta película ganó un premio en Málaga, en el
sí,
Festival de Málaga.
Ganó varios
en el
premios.
2021.
Sí,
muchos
nos fue
premios.
Muy bien, sí. Y no sé si mucho, varios.
Varios premios, bueno.
Un par de premios ahí.
Y hablando de premios, estás por sacar, gracias a un premio puede ser,
sí.
Otra peli.
Sí, bueno, yo tenía un guión premiado por el Polo Audiovisual de Córdoba. Y bueno, esperábamos más financiamiento, pero a partir de la catástrofe del Inca producida por el gobierno,
el desmantelamiento,
de Milei,
claro,
la catástrofe, bueno, decidimos hacerla con el dinero del premio en condiciones de producción austeras, pero adaptando también, ¿no? Un guión que era más grande, si se quiere,
claro.
Lo adaptamos a las condiciones austeras, y la peli el año pasado participó en el Work in Progress de Mar del Plata.
Mira.
Y yo espero terminarla en un mes. También va a ser muy nosotros, nuestros amigues, pero bueno, es lo que nos toca y lo que atravesar este momento de mierda.
Y sí,
¿no? Atravesar este momento de mierda haciendo lo que sabemos hacer. Se llama Sigilo.
Sigilo. Dentro de un mes la vas a estrenar.
La voy a terminar.
La vas a terminar.
De ahí, viste, el proceso de la distribución de cine está cada vez más... A partir de la pandemia se complicó más todavía.
Y sí.
Digamos, son cuellos de botella y pocos festivales.
Primero la pandemia, ahora el gobierno que tenemos.
Ahora lo, sí.
Y además
a nivel mundial, viste, son pocos los festivales. Pero bueno, el proceso es que primero vas a algunos festivales y después se estrena la película aquí en Córdoba.
Que bueno, nos vas a estar avisando, supongo,
sí,
y nosotros
sí.
Te vamos a dar la información también a los oyentes, las y sí. Los oyentes, para que vayan y vean la peli. Y como para una cosa que me quedó también sobre el libro Los Chicos de las Motitos, vuelvo a este libro, que vos acá, y ya para ir cerrando también, tratás un embarazo adolescente,
sí.
Juliana es una de las personas que tiene 14 años y queda embarazada. Este tema vos lo... hay un aborto, y vos lo escribís antes de la ley.
Sí.
¿Cómo te llega a vos este tema de la marea verde, todo el tema de la ley del aborto? ¿Cómo lo viviste vos?
Fue hermoso porque todo eso sucedió cuando estábamos filmando. Entonces se armó una comunidad de mujeres increíble. Estábamos haciendo algo que realmente sentíamos que teníamos que hacer. Fue muy hermoso, fue una comunión con una sororidad, una
necesaria.
Que hoy digo, la puta madre, ¿dónde quedó eso? ¿Cómo retrocedimos? ¿Qué pasó?
Claro.
¿Qué pasó? Pero, vos sabés que los otros días, voy a decir algo optimista, si se me
por
permite.
Favor. Por favor.
En estos tiempos tan pesimistas. No, pero es que, o realistas, ¿no? Hablando con unas ex colegas del periodismo, unas amigas de hace muchos años que vinieron a tomar el té, porque ahora
uno ahora ya, somos señoras que toman el té.
Que tomamos
antes
el
tomábamos
té.
Birra en la plaza y ahora tomamos el té.
Chapábamos en la plaza, ahora tomamos el té con las amigas.
Sí. Y los hijos, y los, dando vueltas. Salí, pendejo.
Entonces, ella me dijo algo muy interesante, una un poquito más grande que yo, por lo tanto tiene más experiencia y es más sabia. Me dijo, no fue por lo malo de la memoria o del feminismo, sino por lo bueno, por lo efectivo, por lo sólida que fue la memoria y el feminismo, que estamos pasando lo que está pasando. Porque fue tan buena que hubo esta reacción.
Claro.
Entonces me quedé mucho más tranquila, porque yo pensaba, no supimos defender, no supimos estar... No, sí, pero fue tan bueno que tenían que reaccionar, la derecha es terrible.
Claro, por eso tenían que reaccionar con todo, fue muy bueno, es cierto eso. Justo ahora, bueno, íbamos a hablar después de lo de Ni Una Menos, que se cumplen 10 años de la primera marcha, y bueno, esa comunidad de mujeres que se armó, y bueno, lo de en 2018 que salió la ley, pero... Bueno, Gaby, ¿te queda alguna, tenés alguna historia dando vuelta que quisieras contar?
Sí, voy a publicar otra novela.
Porque también yo leí cuentos con fantasmas, sí. Tuyo, melancólico, tenés muchos
sigo
libros.
Sigo con
escritos.
Los fantasmas, Vicky.
Qué hermoso, sí. Yo también tengo una muestra que se llama Nuestra Condición de Fantasmas,
sí.
Vayan a verla.
Sí, yo leí, pero inauguraste un sábado a las 10 de la mañana, Vicky, bueno, yo hasta ahora duermo.
Bueno, chicos, por favor, somos gente
no
grande,
hora
pero
del
tampoco
vino.
Tanto.
Esa no es la hora del vino.
Pero bueno... Voy a hacer de vuelta la inauguración para vos.
Pues gracias, bueno, Vir.
Pero tenés dando vuelta una historia ahí.
Sí, voy a publicar otra novela que tiene que ver, yo, bueno, atravesé el duelo de mi madre y tiene que ver con esto. Y supongo que la idea de los fantasmas, porque Sigilo es de fantasma, mi tercer proyecto también se llama Fantasmas de Invierno y la novela también tiene que ver con fantasmas. Entonces...
Todos
supongo
tenemos
que
nuestros fantasmas.
Sí, yo ya no tengo ni mamá ni papá. Entonces también pensar la muerte como algo que me va a pasar, sí o sí.
A todos.
Y sentirla. Sí, pero cuando se te mueren tus papás es mucho más tangible. Entonces, sí. Ante esa tangibilidad, me parece que la idea de los fantasmas es muy amable.
Y sí.
Es una manera amable de pensar la muerte.
Así
sí.
Es. De habitarlas, de que la ausencia se habite. Sí.
Te recomiendo te recomiendo un libro de unos psicoanalistas que se llama Acta de Defunción de los Fantasmas.
Está
muy buena, está muy buena y habla un poco de eso y de la memoria respecto a lo que no está y lo que está.
Qué bonito, qué lindo. ¿Cómo se llama? Acta.
El acta de defunción de los fantasmas.
De los fantasmas.
Qué bonito.
Lo vamos a tener en cuenta, como también te vamos a tener en cuenta, Gaby, cuando estrenes tu película Sigilo y cuando termines esta novela que estás escribiendo ahora. Te agradezco un montón que hayas venido. La verdad que es un gusto hablar con vos. Y bueno, atrás de estos micrófonos, cuando nosotros apagamos el micrófono, nos reímos mucho con
muchísimo.
La Gaby. Es muy divertida.
Sí. Así y bailamos.
Escribe de fantasma, pero es divertida.
Y bailamos. Mucho. Nos encanta bailar.
Sí. Cuando uno baila, sí. No juzga, no odia nada. Uno baila nada más.
Exacto.
Hay que exorcizar siempre.
Gracias, chicas, por la invitación.
Gracias
me la paso
a vos,
siempre me la paso bomba. Invítame más seguido, Virgil.
Pero por supuesto, ya sabes, pero Sigilo.
Sí. Y muchas gracias, y bueno,
a
tienen
vos.
Mucha gente acá, así que
sí.
Avanti el programa.
Vamos. Vamos ahora seguramente con música. Vamos a despedir a la Gaby con un tema que ella pidió.
Ah, muy bien, bueno, venida de México.
Sí.
Justo en esta semana donde se han endurecido aquí en Argentina las políticas migratorias, una canción que denuncia un poco los prejuicios también de parte de los Estados Unidos hacia ciudadanos mexicanos. Escuchamos Frijolero, ellos son los Molotov. We'll be right back.
hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Solo caos organizado. Noticias, música, cultura, entretenimiento y esos momentos incómodos que solo la radio en estéreo y mono pueden ofrecerte.
Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas doradas y ahorra. Nos acercamos al comercio de barrio más cercano, dejamos las tapas doradas y nos llevamos una Coca-Cola. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola. Juntos en todas. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños.
Estás escuchando Que nos llamen cuando quieran.
Atención, esto no es un simulacro. Es resistencia, es orgullo, es lucha. Llega la columna que rompe el binario y quema los armarios. Gonzalo Valverde llega con la dosis justa de rebeldía y furia. Porque existir es revolucionario.
Bien, y regresamos a Que nos llamen cuando quieran. Ya el copete nos anuncia que esta es la sección de Gonzalo Valverde, quien también va a traer una entrevista, va a llevar a cabo una entrevista a Geraldine Martínez. Y por favor, hace la introducción.
Muchas gracias, querida Elena. Buenas noches de vuelta a todos, todas y todes. Hoy y esta semana, de hecho, además de ser la movilización del 3 de junio en el marco del 10º aniversario, ni una menos, que comentaba recién Virginia, también un día antes, el 2 de junio, se conmemora el Día de las, los, les trabajadores sexuales. y hoy queríamos hablar un poco sobre esto, esta fecha en especial, el 2 de junio, que hace 50 años, un grupo de 200 trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia de Saint-Nicaire, no me va a salir.
Saint-Nicaire.
En Lyon, Francia, un evento en repudio, en rechazo a la criminalización, a la represión policial hacia las, los y les trabajadores sexuales. En ese marco, tenemos acá una micha, compañera de luchas, que nos encontramos en muchos espacios, Sherry, que es parte de la red de reconocimiento del trabajo sexual, de la Asamblea de Ciencias Sexuales y de otros espacios que solemos encontrarnos. Sherry, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Hola, hola a todos, todas y todos. Gracias por invitarme. Es un honor estar acá, la verdad. Me encanta la presentación que te hicieron. La verdad, revolucionaria ella, rebelde, me encanta. Es como sinónimo de Gonza.
Ay, sí. Ah. Bueno, ya me puse colorada. Ah. Sherry, contanos un poco, como para arrancar una pregunta media amplia y también para que vos puedas explicar un poco qué es ser trabajador, trabajadora sexual.
Nosotros lo definimos como, yo voy a hablar en como en comunidad, voy a hablar en colectivo porque es algo que fuimos definiendo todas juntas las putas. No sé si se puede decir putas de la radio, chicas, sí. Permiso igual, no debería hacerlo, pero bueno, digo, pedir permiso no debería hacerlo, pero bueno, por las dudas, antes de ser censuradas. Nosotros nos definimos como profesionales de los placeres, vendemos placeres y no solamente nuestro cuerpo, es placer y bienestar para todos. Entre esos placeres tenemos placer sexual, placer visual, placer sensorial. Así que nuestro cuerpo nos dice muchas cosas y nos da mucha felicidad siempre. Eso es lo que definimos nosotros como trabajo sexual. Ahora, después lo podemos definir mucho más amplio igual. Creemos que el trabajo sexual en realidad es un trabajo más que existe en un mundo donde está movilizado por el consumo. Y que el trabajo, si bien está también de una u otra forma determinado por sexo, al mismo tiempo el trabajo termina siendo sexual porque está dividido en binarios, tipo hombre y mujer. No tenemos trabajadores hombres que sean niñeres, por ejemplo, niñeros. Tenemos solamente trabajadoras mujeres que se dedican al trabajo de ser niñeras. Y entre todo eso del trabajo sexual hay un montón de estigmas y discriminaciones que no solamente la vivimos nosotras, sino que también hay precarizaciones dentro del trabajo sexual que la viven un montón de otras personas que dedican su vida y su cuerpo a ser explotados, o no se dedican en realidad a ser explotados, sino que son explotados por un sistema que los obliga a eso y que los lleva a eso, por no poder acceder a otros tipos de trabajo.
Y en ese marco, por ahí preguntarte, porque sé que hay una discusión en el colectivo de trabajadores sexuales que me pareció bastante interesante y relevante para traer hoy, de entre quienes hacen productoras de contenido, quienes trabajan en OnlyFans o que producen contenido para ciertas plataformas y redes o para la industria porno, por ejemplo, con trabajadores sexuales que están en la calle, que la vemos en las zonas rojas, en el Mercado Norte. ¿Hay algunas discusiones ahí? ¿Hay particularidades, diferencias, algo que las une?
Sí, principalmente nosotras no nos sentimos yutas de quiénes o no son trabajadoras sexuales. Creemos que todas son trabajadoras sexuales, ya sea indiferentemente de dónde se ejerza su trabajo, a través de plataformas virtuales o a través de la presencialidad. Pero entendemos que cada una de estas personas que deciden ejercer ese tipo de trabajo viven diferentes cotidianidades en su vida o diferentes violencias también. Las violencias existen en los dos lugares, pero cada una se diferencia mucho de la otra. Por ejemplo, suele pasar mucho que las personas que se dedican al trabajo sexual virtual a través de la plataforma, ya sea OnlyFans y otras plataformas, muchas más amplias, no se consideran trabajadoras sexuales porque no están en la calle o no están ejerciendo el trabajo sexual presencial. Y eso la verdad que suele ser una barrera, suele ser una discusión, porque si vos no te autopercibís como una trabajadora sexual, no terminás luchando por los derechos que también son tuyos. Entonces ahí siempre hay un problema y hay como una cuestión de individualización. El trabajo sexual virtual suele llevar mucho a eso, a la individualización, es decir que Es un trabajo donde lo haces vos sola, donde lo haces en tu casa, donde lo haces detrás de una cámara, que no te lleva a conectarte con otras personas o con otros lugares, o no te lleva a conectarte con las personas que están quizás en la calle, y ahí se crea una comunidad, digamos, en la calle o en la esquina. Se suele crear una comunidad, se suele crear una red, que en el trabajo sexual virtual no sucede, y al mismo tiempo termina reproduciendo o reafirmando esto que sucede ahora, que es muy actual en estos tiempos de cada uno que se salve solo, cuando en realidad debería ser formar redes, digamos, como ayudarnos entre todos.
¿Se está fomentando de alguna manera en la organización donde vos formás parte, Jerry, este tipo de conexión con aquellas trabajadoras que lo hacen de manera virtual y las otras que tienen un contacto más personal?
Sí, por lo menos nosotras desde la red estamos tratando de formar redes a través de por ejemplo, el grupo de WhatsApp, donde podemos comunicarnos entre nosotras y decirnos, che, este cliente tal cosa, ajá, este cliente es un violento, este cliente paga menos, regatea, etcétera. Entonces tratamos de alguna u otra forma de introducir todas esas redes que a veces suceden en la presencialidad o en la esquina, introducirlas al mundo de la virtualidad.
Bien, y en estas conexiones que existen, ¿hay algunas personas, trabajadores sexuales que se nieguen quizás a esa posibilidad de estar en red, mancomunados?
¿En red te referís a lo que sería red de comunidad o red virtual?
A ese vínculo entre las personas que realizan su trabajo de manera virtual y aquellas que lo hacen quizás en la calle. Vos me decís que se fomenta de alguna manera una conexión entre un lugar y el otro, ¿no? Quizás hay algunos que no prefieran esto y siguieran en un perfil más individual.
En realidad, las personas que lo hacen presencial suelen como rehusarse a introducirse al mundo virtual. Bien. Por una cuestión ya de práctica, de conocimiento y de recorrido, digamos. Porque también suelen ser las personas más grandes las que se rehusan como al mundo de lo nuevo, al futuro o a lo virtual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que viví yo, que fue el año pasado hicimos como una sesión de foto entre personas que eran trabajadoras sexuales virtuales y personas que eran de la calle, presencial, y había como mucho esta diferencia de, por ejemplo, había chicas que en la producción de fotos hacían como cosas más producidas o hacían como otros tipos de vestimentas, cuando las chicas que eran de la calle decidían como usar la carterita y revolearla, cuando las chicas que iban al mundo virtual decidían usar otro tipo de elementos. Entonces siempre hay como una especie de
¿rivalidad?
De choque. No, rivalidad no, pero en realidad es como un... como que las personas se rehúsan a introducirse a ese mundo, pero también por una cuestión de privilegios. Entendemos que las personas que deciden o que tienen la posibilidad de ejercer el trabajo virtual acceden a un mundo o acceden a herramientas que las personas quizás de la calle o de otros lugares no pueden, porque, qué sé yo, por ejemplo, para poder ser trabajadora virtual necesitas un celular o una buena cámara, iluminación, un lugar donde tener tu productora o tu espacio para poder producir, y las personas que están en la calle o que se rehúsan a introducirse a ese mundo no tienen esas posibilidades que otras sí. Entonces también tiene que ver con una cuestión de privilegios.
Saliendo un poco de estas discusiones que a veces se dan internamente dentro de cualquier colectivo y movimiento social, me parece interesante pensar qué situación social atraviesa a las vivencias de las, los y les trabajadores sexuales, recordando a una persona y una gran activista como Sandra Cabrera, asesinada el 27 de enero del 2004 mediante un mensaje mafioso. Sandra Cabrera, quien era parte de AMAR, del sindicato de la Asociación de Mujeres Meretrices y Trabajadora Sexual. Y pensaba si se sigue dando estas situaciones de violencia hacia trabajadores sexuales, de qué forma se da y cómo podemos luchar contra ella.
Las situaciones de violencia siguen existiendo. La policía sigue persiguiendo a nuestras compañeras que se deciden parar en la esquina para poder trabajar. La violencia también existe a través de las redes sociales. Así que sí, las violencias están presentes todo el tiempo y más para las trabajadoras sexuales. Nosotras hacíamos como una especie de pirámide en donde posicionamos los diferentes tipos de trabajo que existen, y siempre el trabajo sexual es como el último eslabón de la pirámide del trabajo. Entonces las violencias siempre están, y más aún teniendo en cuenta que es un trabajo precarizado y un trabajo que no está reconocido, que en donde no nos dejan acceder a ciertas cuestiones básicas del trabajo, que son como, por ejemplo, poder aportar para nuestra jubilación, poder tener una obra social, poder pensar en un futuro, proyectar o tener ni siquiera un monotributo. No existe un monotributo especializado para las personas que deciden ser trabajadoras sexuales. Entonces, sí, las violencias existen, y no solamente parte de los clientes o de las personas que son estigmatizantes, sino que también de parte del Estado.
Excelente, Jerry, muchas gracias. La verdad, impresionante. Impresionante para pensar, impresionante para decir, bueno, este miércoles vamos a estar movilizándonos por ni una menos, el martes, perdón, estoy mal con las fechas hoy. El martes a las 6 de la tarde, desde Colón y Cañada, vamos a estar en una nueva movilización de ni una menos, y algunas luchamos en defensa de la educación, de la salud. Y no hay que olvidar de esas personas que están aún hoy invisibilizadas en esa zona roja, que mejor no ver, que cruzar la mirada para otro lado. Y me parecía muy bueno, muy importante traer tu voz en primera persona y darle el lugar que corresponde, dar espacio para estos debates tan necesarios hoy, incluso en estos momentos de avance de la derecha, de discursos de odio y de comentarios que a veces se hacen desde algunos sectores, como es un hijo de... como si fueran hijos de las putas que están en la calle, cuando ellas mismas dicen que no. O lo que fue hace poco, me acuerdo, la marcha de las putas por el derecho a una persona a vestirse como quiera. Creo que los y les trabajadores sexuales tienen mucho para enseñarnos y muchos años de resistencia. Entonces, felicitarles, y si querés agregar algo más.
Solamente me gustaría terminar con algo que pensamos en conjunto, que fue que el trabajo sexual es producto de un sistema que fomenta el consumo. Mientras sigamos en un sistema donde sea totalmente consumista, el trabajo sexual y los demás tipos de trabajos van a seguir existiendo. Así que es parte de nosotros poder cambiar este sistema y esta misma dinámica de consumo, porque no solamente el consumo está a través del cuerpo, sino a través de otras sustancias y otras formas de dinámicas. Así que nada, llamo a eso, a pensar nuevas formas de consumo y a pensar nuevas formas de trabajo. Nada más que eso. Y gracias por la invitación, obviamente.
Genial, muchas gracias.
Vamos. Bien, y muchísimas gracias, Gonzalo, por esta entrevista. La primera entrevista que hacemos a una trabajadora sexual en vivo, y realmente ha sido todo un desafío, realmente, y una apuesta muy grande. Y muchísimas gracias, Gonzalo, por esto.
No, gracias por el espacio, porque a veces hay ciertos lugares que prefieren no hablar de estos temas porque es complicado, cómo van a hablar de sexo, y hay que hablar de estas cosas, porque son parte de la realidad, y negarlas, invisibilizarlas, solo fomenta violencia.
Bien, gracias.
Invitamos a participar, estamos en vivo a través del 3513-077-354, 3513-904095. Vamos a la música de la mano de Nati Peluso con Summertime, verano.
No. No. Trampa.
Cry, oh, weird mama and papa say standing by, 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 so would I.
Historia, sociedad y deporte. Con Luciana Capdevila. Relatos de acontecimientos desde una mirada que cuestiona todo lo que está en juego. Porque cada historia es más que lo que vemos en la superficie. Más allá de las canchas, más allá de los titulares, aquí encontramos relaciones que nos invitan a reflexionar.
Volvemos ya al último bloque de que nos llamen cuando quieran. Les vamos a recordar a nuestros oyentes que también pueden comunicarse a nuestras redes en Instagram, @ que nos llamen cuando quieran, y en Facebook, que nos llamen cuando quieran, que nos llamen espacio cuando quieran. ¿Lo dije bien, Gonzalo? Muy bien. Sofi, ¿hay algún mensaje? El mensaje de siempre, pero lo necesitamos.
Lo que se dice la compañía habitual, ese abrazo que necesitamos, como el buen día cuando te levantás. Hola, buen sábado. Como siempre, disfrutando de escucharles. Un abrazo grande de Paula. Mensajes que llegan al 3513-077-354, 3513-904095.
Bien, y Luciana, te hemos puesto percusiones porque te vas a referir en el bloque en especial a una historia de la negritud en la Revolución, pero antes estás haciendo un seguimiento por esta situación que está pasando el pueblo palestino.
Sí, igual primero íbamos a abrir en realidad para acordarnos de lo que es el Ni Una Menos. Recordemos. No,
vamos
que,
a cerrar con el Ni Una Menos.
Uy, perdonen, bueno, error para tener en cuenta. Pero bueno, retornemos sobre lo que pasa en Palestina. Es algo que continúa el genocidio actual. Y hay varias noticias por las que quería pasar rápidamente. Primero, que en una declaración conjunta, tanto la ONU como la Cruz Roja y la Luna Creciente Roja, porque ambas son la misma organización, pero dependiendo del lugar y de la religión, se muestran imágenes distintas, han dicho que actualmente la Franja de Gaza es el sitio del mundo donde más hambre hay. Todo debido, justamente, a que Israel no permite que ingresen camiones con ayuda humanitaria. Y cuando permite que ingresen, cuando permite que puedan acceder los palestinos en la Franja de Gaza a comida, ¿qué hacen? Bueno, aprovechan que hay miles de personas reunidas para recibir algo que les permita sobrevivir y abren fuego. Como sucedió hoy en la madrugada, donde acabaron dos personas muertas, porque las fuerzas de ocupación israelitas, como las debemos llamar, abrieron fuego ante una muchedumbre indefensa que buscaba comida. Para que tengan en cuenta como las cosas que suceden en el lado, en el bando, que se nos trata de inculcar como el bueno desde muchos medios de comunicación. Pero eso no es todo lo que ha sucedido, porque nos tenemos que ir de la Franja de Gaza esta vez. Porque resulta que en Cisjordania, el territorio que en teoría no está en guerra, y donde recordemos que la semana pasada Israel abrió fuego contra diplomáticos europeos que estaban recorriendo la zona, ocurrió que Israel ha decidido llevar a cabo una operación en la cual tomó 22 aldeas, en la cual expandió su territorio, anexó territorio de Cisjordania. Y estas 22 aldeas daba la casualidad que Ariel Sharon en 2005 había expulsado a sus poblaciones, a más de 3.000 personas. Como para que recordemos también la historicidad de este proceso, de este genocidio, que tiene más de 100 años de historia, como diría Rashid Khalidi.
Bien, muchas gracias, Luciana. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que por pedido de Luciana, que está haciendo este seguimiento en la situación de Gaza, cada uno de sus bloques va a comenzar con una información, la información más reciente sobre esta zona de Palestina. Y ahora, para lo que te convoco, es para que nos pongas un poco en órbita acerca de lo que es la negritud en la Revolución de Mayo.
Bueno, me encanta este tema porque la historia la solemos pensar desde un vistazo particular, desde los grandes hombres, desde las grandes instituciones que nos gobiernan tanto desde el Estado como desde otros espacios como puede ser la religión, el deporte, etcétera. Y cuando pensamos acerca de la historia, sobre todo en base únicamente a lo que se nos da en el secundario, pensamos en estas grandes figuras. Pensamos en San Martín, pensamos en Mao, en Felipe II, en Porfirio Díaz, en Bismarck, en Julio César, en Carlomagno, en toda esta larga lista de hombres, particularmente hombres blancos en su mayoría, que parecieran ser el motor del devenir histórico, parecieran únicamente a través de sus acciones hacer que se desarrolle la historia. Fue Akenatón quien fundó la Amarna, fue Mehmed II quien tomó Constantinopla, fue Napoleón quien fue derrotado en Waterloo, Abraham Lincoln quien abogó por el fin de la esclavitud en Estados Unidos, Truman quien decide utilizar la bomba atómica sobre Japón, Gorbachev quien implementa el glasnost y la perestroika. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? No, estos hombres no son quienes realizan todo. Hay una sociedad mayor que escapa de estas grandes figuras. Y a esta sociedad no le sucede la historia. No es que todos estos procesos les ocurren sin que tengan nada que opinar, sin que tengan ninguna decisión que tomar al respecto, sin que tengan agencia. Hay toda una plebe, digámosle, que se encuentra por detrás, que actúa, que piensa. Y esta plebe en Argentina y en todas partes no es homogénea, no es una única masa de personas similares, sino que dentro suyo existen distintos sustratos, existen distintos grupos, existen distintas identidades, y particularmente en Argentina, una de las más olvidadas e invisibilizadas es la comunidad negra, que como en una canción que eligió Elena hace unos programas, recordemos que negro, negra, no es algo malo. No lo concibamos como algo malo, como utilicemos otra palabra de color o afro. No, el término negro es una reivindicación de un rol en particular en la sociedad, de un rol que se ha visto atravesado por violencias y al que se le ha negado no solamente su participación en la vida pública, sino también su participación en la historia. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Para poder hablar de lo negro en la Revolución, primero tenemos que hablar de las invasiones inglesas, de cuando Buenos Aires fue tomada por unos días por Inglaterra, por el Reino Unido. ¿Qué sucedió durante las invasiones? Tomaron preponderancia una forma particular de militarización que se llaman las milicias urbanas, el cuerpo de patricios. Para 1806 contaban con 1.600 personas, más o menos, y luego, perdón, 1806, creo que dije 1906, no me acuerdo. Pero bueno, luego de vencer a los ingleses, hay como una ola de nuevas personas que quieren sumarse a estas milicias, y resulta que se crea un ambiente muy particular de interacción, porque las personas que se suman a las milicias son principalmente de la plebe, mientras que sus comandantes son de la élite criolla. Estas milicias urbanas, de paso, hay que tener en cuenta que no se dan dentro de las estructuras institucionales monárquicas, son propiamente criollas. Y entre las agrupaciones, los batallones que conforman las milicias urbanas, existía una que se llama, dos segundos que estoy buscando el nombre en particular para no... Ahí está. Naturales y Castas, el batallón de Naturales y Castas, que incluía a gente negra, mulata e indios, que estuvieron presentes en 1810 en la Plaza Mayor, en ese entonces, la Plaza de Mayo, y que con la amenaza de la violencia lograron que se realizara un cabildo abierto y que se estableciera un gobierno patrio. Historia que no se suele contar. ¿Qué nos cuentan? Cayó Saavedra con Belgrano, Castelli, Moreno, le dijeron a Cisneros, che, andate. Obviamente estoy exagerando, pero para dar a entender la dinámica. Estaban French y Beruti entregando escarapelas en la plaza.
Que no existían.
Escarapelas que no existían, claro, porque la escarapela se crea en 1812, de paso. Pero bueno, pasa esto que la población negra tuvo un rol vital durante la Revolución y tuvo un rol vital para sostener el proceso revolucionario, porque luego vienen las guerras de independencia. Las guerras, porque fueron varias, se disputaron en varias partes y tuvieron un rol crucial las comunidades negras allí. Porque para lograr que se sumaran al esfuerzo bélico, se les promete la manumisión, la libertad, a cambio de participar. Y es verdad que, como dicta el mito de la Argentina blanca, muchas personas negras murieron en la Guerra de la Independencia, pero no todas, y no la mayoría, porque no todo el mundo se inscribió. Pero, sin embargo, logró trastocar lo suficiente las estructuras sociales para que aparecieran barrios negros, para que aparecieran comunidades negras libertas, que comienzan a ser sujetos de interés, no solamente para los actores políticos, sino para la cotidianeidad, pero que han sido olvidados, han sido dejados de lado y han sido recuperados en estas últimas décadas gracias a historiadores tan grandes y tan queridos como a quien utilizo para contar parte de lo que estoy hablando, que es Gabriel Di Meglio. Recomiendo mucho, de paso, un libro que ha sacado hace poco que se llama La larga historia de los saqueos en Argentina. Está un poco barato en comparación con lo que suelen ser los libros de historia, por lo cual, si les interesa, recomiendo mucho acercarse. Y bueno, resulta que entonces los negros no pueden ser obviados, pero han sido obviados. A pesar de que, por ejemplo, en 1819 liderarían un amotinamiento que tuvo a Buenos Aires revolucionada, a pesar de que fueron parte esencial de las redes clientelares e intentos de institucionalización que suceden durante los gobiernos de Rosa, a pesar de que fueron parte fundamental de ejércitos tanto federales como unitarios, a pesar de que fueron fundamentales en las rebeliones mitristas del noroeste argentino durante la década de 1860 y 1870, a pesar de que tantos elementos de la cultura argentina se comenzaron a partir de raíces africanas fuertes, los hemos invisibilizado. Porque existe el mito de la Argentina blanca, el mito que tanto queremos creer, pero el mito que no deja de ser nada más que eso, un mito.
Muchísimas gracias. Qué pasión le pone Luciana. Vamos con los mensajes.
Así es, los mensajitos aquí en los últimos minutos de que nos llamen cuando quieran. Hola, que nos llamen. Un día, una hora, otro media y otros 15 minutos, pero siempre a vuestro lado, felicitando y agradeciendo por todos los temas tratados. Mensajito de Nora que escribe desde Agua de Oro. Qué grandeza la de esta radio. Recién escucho el justo comentario sobre Gaza y mañana por este mismo micrófono, bueno, hace referencia a otro programa que ya no está en la grilla, Gustavo. En este horario de 20 a 22 podés escuchar lo mismo, pero distinto, con la conducción de Susana Curto. El
no
libro.
Me la pierdo,
muy oyente, Elena. Por aquí agregan que una referencia que hiciste vos recién. El libro se llama Acta de Nacimiento. De los fantasmas.
No, yo lo le mandé de funciones.
Acta de Nacimiento de los Fantasmas, mensaje de Gustavo para
gracias, abrir. Gustavo. Muchas gracias, Gustavo.
Atento a los oyentes.
Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo siempre relaciono ese libro con las pérdidas.
Sí.
porque en realidad tiene el contenido sobre pérdidas. Luciana, este martes, ¿qué nos convoca a las mujeres?
Nos convoca la marcha de Ni Una Menos, que desde 2015 se realiza, en 2015 en realidad comienza esta movida de Ni Una Menos ante el asesinato de Chiara Páez, que es descubierta muerta el 10 de mayo de 2015, y el cual inicia toda una serie, todo un proceso de organización de las mujeres, que el 3 de junio por primera vez se convoca de forma masiva frente al Senado de la Nación, una marcha bajo el lema de Ni Una Menos, y que hoy en día se sigue realizando y sigue siendo más vital que nunca.
Muchísimas gracias. Entonces nos vamos a estar encontrando el martes 3 de junio a las 18 horas en Colón y Cañada. Sofía.
Uh-huh. Un último mensaje, excelente el programa de hoy, mensaje de Susana Curto, ni más ni menos, que además pide que la devuelvan a la locutora. Mañana estaremos.
Yo la saludo a Susana Curto, que la quiero pero muchísimo, y yo soy fiel. Gracias por estar el domingo acompañándome. Gonzalo.
Sí, hay un mensaje al Instagram de @ que nos llamen cuando quieran, de Tris-CBA. Saludos a Gaby Vidal, una grosa Nakam Pop, y Virginia, una super.
Bueno, muchísimas gracias. Hoy estuvimos Luciana Capdevila, Gonzalo Valverde, Virginia Flores, esta queridísima compañera locutora, que ya se la devuelvo para mañana, Susana Curto, Sofía Sánchez.
Marino, sí, muy bien. Referencia nombre a mi madre.
Sí, como corresponde. Mi nombre es Elena Vaca. Gracias, Tony Peralta. Te quiero un montón. Vamos con esta canción.
Así es, nos despedimos con Los Visitantes y Tapa de los Sesos. Adiós.